7:38 PM, estamos en Voces RCN con tres integrantes de la cúpula de las FARC, Victoria Sandino, Marcos Calacá, Pastor Alape, y también está en la mesa Ariel Ávila, subdirector para la Fundación Paz y Reconciliación. Y quería hablar justamente, Victoria Sandino, a propósito de la pregunta que hacíamos con respecto a las declaraciones de Jesús Santrich la semana pasada, en el sentido de que él decía que si la Corte Constitucional no aprueba el fast track, la vía rápida para que en el Congreso se apruebe en mitad de tiempo, con un trámite reducido al 50%, la implementación de los acuerdos de terminación del conflicto con las FARC, esa guerrilla volvería al monte. ¿Cuál es su punto de vista, Victoria Sandino?
Bueno, nosotros sinceramente esperamos que el pronunciamiento de la Corte sea positivo, porque eso resolvería muchos problemas y sobre todo obligaría o nos pondría de frente a la implementación del acuerdo de manera inmediata, que es lo que más urge en este momento, ¿no? O sea, la gente no puede seguir, y decimos la gente, no estamos hablando propiamente de las FARC, estamos hablando sobre todo de la gran mayoría de colombianos y colombianas que le han apostado a la paz. No puede seguir en el limbo. Queremos y necesitamos, los territorios colombianos necesitan que se implemente el acuerdo.
Pero usted, ¿por qué dice eso si en el plebiscito ganó el no, Victoria? En el plebiscito ganó el no, por un margen pequeño. ¿Sí? ¿Cómo pueden ustedes medir que la mayor parte de los colombianos está de acuerdo con este pacto firmado en el Teatro Colón? ¿Cómo lo pueden medir?
Pues usted mismo ha visto las movilizaciones, las manifestaciones.
Votó más gente en el plebiscito que de la que hubo en las movilizaciones,
cierto.
Victoria.
Es cierto que usted mismo dice que, y lo conocemos, que la votación fue por un margen pequeño, corto.
Es cierto.
Y en ese sentido, ¿qué fue lo que vino después? Eso es lo que también hay que medir. O sea, esas manifestaciones no podemos pasarla por alto. Es decir, no podemos desconocer el sí, la gente que votó por el sí y los que siguieron manifestándose luego de las votaciones del 2 de octubre.
Mire,
bueno, pero si no aprueba la Corte el fast track, es que Victoria estaba contestando eso. Victoria, si no aprueba la Corte el fast track, ¿qué harán las FARC? ¿Usted está de acuerdo con Santrich o qué haría?
A ver, pero es que, Juan Carlos, aquí nosotros sí creemos, estamos convencidos, porque son las manifestaciones también que escuchamos permanentemente. Este país está cansado de la guerra y nadie quiere apostarle a la guerra nuevamente.
Sin duda.
Sí, la gente está hoy comprometida, manifestándose día a día por la paz. Mire, la experiencia de la plaza de la iglesia de San Francisco con los familiares de los diputados nos demostró eso. La gente, en medio de su dolor, como es el dolor de la guerra, se manifestó rotundamente de que esto había que sacarlo adelante y que esta página dolorosa de la historia de Colombia había que darle la vuelta. Entonces, aquí hay muchos sectores que tienen compromisos importantes con que este proceso realmente se concrete y se avance pronto. Y yo creo que ese espíritu hoy debe estar acompañando la Corte. Porque usted se dio cuenta en el Congreso, los sectores que se opusieron no votaron no, se abstuvieron, porque es que era una responsabilidad muy grande decir no a la paz, por eso se salieron. Esos son síntomas que aquí lo que se trata en este momento es de un escenario político para 2018. Eso el país tiene que entenderlo. Yo creo que la nación va entendiendo esas circunstancias en que estamos. Y aquí lo que se trata es que la mayoría de colombianos hoy están diciendo, hombre, hemos podido respirar en las regiones, a pesar de que hoy se está persiguiendo a muchos promotores de paz. Pero en general, el país hoy ha recibido estos acuerdos, este proceso, con sus brazos abiertos. Bojayá, apartado, los sectores más golpeados por la guerra, hoy han dicho, la paz es nuestra esperanza, la paz es nuestro futuro, la paz es nuestro horizonte y es el horizonte de la patria. Eso yo creo que es lo que está en el corazón, en el sentimiento y en las emociones de cada colombiano.
Marcos, pregunta mucho la gente, ¿cuántos guerrilleros exactamente tienen las FARC? ¿Ustedes cuántos son?
Pues es un dato que todavía está reservado. Nosotros estamos alrededor, alrededor, digamos, de 7.000 unidades guerrilleras, y a eso hay que agregarle las milicias, y eso pues nos puede llevar a un número por allá alrededor de las 16.000 unidades guerrilleras entre
16.000
mujeres. Sí.
Y contando las personas que ya han sido licenciadas por temas de edad, etcétera, ¿cierto, Marco?
Sí, claro. Claro, o sea,
contaríamos guerrilleros en armas, milicias y personas que
y
ya
presos,
estarían.
No,
y los presos. Y los presos.
Hay que contar los presos, los prisioneros, las prisioneras. Entonces, de pronto eso es un poquito más.
Pero esas cifras no han sido revisadas por el mismo ejército, que dice que gran parte de esos miembros de las FARC se desmovilizaron y que esa cifra estaría cercana sobre los 5.000. ¿De dónde salen esos 16.000 que usted contabiliza, Marcos?
Así como le digo, o sea, alrededor de 7.000 unidades guerrilleras y el resto de milicias.
Milicias, personas ya retiradas y prisioneros.
Y los prisioneros.
¿Dónde cumplirían efectivamente la restricción de la libertad una vez empiecen a conocerse las primeras determinaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, Victoria?
En los territorios. Primero hay que decir que estamos esperando la amnistía y que todo el personal nuestro que está en las cárceles, hombres y mujeres, deben salir en libertad. Los que tengan asuntos pendientes, pues deben ir a una zona contigua, a la zona a las zonas veredales. Allí tienen que adecuarse unas instalaciones donde van a permanecer y responder luego ante la JEP. Y claro, la gente que tenga, que salga sancionada por la JEP, debe trabajar en los territorios donde sean designados.
¿Esos sitios de los que usted habla son sitios efectivos de restricción de la libertad? ¿Granjas, una especie de cárcel, como se conocen? ¿Cómo serían esos sitios?
No, realmente no son cárceles. Nosotros no hemos hablado de cárceles ni de granjas por el estilo. Decimos que la gente, pero hay que entender primero que
los que respondan, por supuesto, ante la justicia.
Sí, o sea, quienes respondan ante la JEP, que no son única y exclusivamente guerrilleros y guerrilleras, sino toda la población o todas las personas, todas aquellas que han estado involucradas de una u otra manera en el conflicto, deben ir a estos territorios a cumplir sus sanciones, a reparar a las comunidades donde se ha cometido pues el delito o la falta o la afectación. Entonces, claro, allí lo contempla el acuerdo, hay unas condiciones que debe permanecer en ese territorio mientras esté pagando la sanción, ¿verdad? Pero no es propiamente ni una cárcel, ni una granja agrícola, ni mucho menos.
Aquí estamos hablando de encierros. No estamos hablando de encierros, estamos hablando de los lugares donde todas las personas que resulten con esa sanción van a trabajar en beneficio de la comunidad, van a trabajar desarrollando el propio acuerdo, pero no son ni encierros ni grilletes.
Pastor, ¿por qué no se logró en el nuevo acuerdo que eso fuera mucho más específico? Que era uno de los reclamos permanentes de los sectores del no y de los colombianos que votaron en contra del acuerdo de Cartagena?
A ver, es específico. Aquí se está estableciendo que se trata del sitio de pagar las sanciones, como lo establece la Jurisdicción Especial para la Paz, que son sanciones reparadoras. Y esas sanciones reparadoras pues están en el marco de unas zonas definidas que son las zonas veredales transitorias de normalización. Ahí hay un componente que es el de Naciones Unidas, que es el que está monitoreando el pago de esas sanciones. Por supuesto que aquí es muy difícil, en un proceso de reconstrucción del país, de armar nuevamente el tejido de la confianza y la reconciliación en Colombia, decir es que vamos a repetir todo el sistema penal colombiano. Aquí se trata de construir a cada momento, a cada minuto, la afirmación de la paz. Entonces, por lo tanto, habrá mucho desplazamiento para poder cumplir con las sanciones reparadoras, para salir a los espacios de la Comisión de la Verdad. Usted recuerda que esto, los acuerdos, lo que establece que primero empezamos por dar la verdad, a clarificar todo este proceso de violencia. Entonces ahí tendremos que llegar todos los que hemos participado en el conflicto, tanto los que estuvimos con armas en la mano, como los que estuvieron planificando, los que estuvieron financiando, los que estuvieron orientando. Todos tendremos que ir allá a dar la verdad. Las víctimas también irán a ir a pedir la verdad, a clarificar todo este fenómeno que nos ha acompañado durante tantos años en Colombia. Sí.
Estamos en Voces RCN con tres miembros de la cúpula de las FARC, Pastor Alape, Marcos Calarcá y Victoria Sandino, y tiene pregunta Ariel Ávila.
Pastor, una de las preguntas es la siguiente. Supongamos que se aprueba el FASTRA, aunque Marco dice, bueno, estamos especulando, pero supongamos que se aprueba, se presenta el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso estaría listo en 6 meses, nos vamos a otros 6 meses mientras llegan los magistrados, se instala la infraestructura, etcétera. O sea, en el mejor de los casos, a finales de 2017, tenemos montada esa jurisdicción. Y ustedes tienen que competir en política en 2018, en marzo y en mayo. O sea, tendría que competir en política. Entonces viene la pregunta, ahí hay que buscar, al menos para los 5 senadores y 5 representantes que tendrían las FARC, un proceso de simultaneidad entre la justicia transicional y el tema de participación en política. ¿Ustedes cómo se han imaginado eso? Eso hay una figura, yo la puse, de hecho Marcos Calarcá la criticó mucho en su momento, que suena así, pues se llama así, era Congreso por Cárcel, están en el Congreso y en los fines de semana hacen los temas restaurativos y en las noches están en una reclusión, sea un apartamento o lo que sea. Bien, ustedes dijeron, no, eso no nos gusta, eso, etcétera. Bien, pero ¿cómo se han imaginado ese proceso de simultaneidad entre justicia transicional y participación política?
A ver, Ariel, lo que pasa es que en toda esta exposición de preguntas que vos haces, como dejas unas confusiones, y aquí hay que hablarle al país, hay que hablarle a la militancia guerrillera que está allá. Entonces, vamos a empezar por aclarar parte de lo que planteabas en tu pregunta. A ver, aquí no se está hablando de reclusión. Estamos hablando de un tema de que hay unos espacios donde se van a pagar las sanciones, las penas, ¿sí? que aplique la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto además implica que son sanciones reparadoras. Y lo tercero, ¿cómo nos vemos o cómo es el proceso? Nosotros dijimos, la conferencia sí lo reafirmó, que el año entrante haríamos el Congreso para constituir la nueva fuerza política, para proyectarla, establecer sus líneas programáticas, que seguramente estarán centradas en los acuerdos, y ahí se irán a designar quiénes irán a ser los candidatos. Aquí todavía ninguno de los integrantes de la dirección, por favor, Juan Carlos, nos gusta más la dirección o los liderazgos que la cúpula.
Que la cúpula.
Sí, bueno, por favor, dejemos la cúpula.
Llamar la cúpula, porque son la cúpula. Sí, no. Es como cuando ustedes dicen que secuestro no es secuestro, sino que le ponen un nombre de retención. Lo que pasa es que las palabras son las palabras,
y palabras
lo que es.
Las
uno palabras. Secuestra, no retiene.
Sí, señor, y este no es una cúpula, esto es un colectivo, a pesar de que muchos analistas no han entrado a tocar el corazón de las FARC. Esto es un colectivo de dirección. Y entonces por eso la palabra cúpula no nos gusta mucho.
Que los llamemos miembros de la dirección de las FARC.
Sí, integrantes de la dirección, o sencillamente Pastor y Victoria, bueno. Pero bueno, sigamos con el tema, Juan Carlos. Entonces, aquí lo que estamos planteando es que va a haber participación política. No se ha definido quiénes. Aquí hay muchas tareas, muchas responsabilidades. El Consejo Nacional de Reincorporación tiene un periodo largo de funcionamiento. La Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación de los Acuerdos tiene un periodo largo, y esto requiere la presencia de integrantes de la organización con incidencia en la fuerza, incidencia en el país. Entonces, hay muchas tareas. Todo este proceso de lo que es reconstruir la memoria histórica, todo el proceso de la reconciliación, de recoger, diríamos, todo el proceso de las personas que fueron dadas por desaparecidas en el conflicto. Es decir, tenemos mucho trabajo en qué empeñarnos, y yo creo que hay mucha gente que también irá a poder participar en el Congreso en la Cámara proyectando los acuerdos de paz hacia el futuro. Entonces, es muy difícil aquí, Ariel, decir, mire, la fórmula es esta, porque esto se construye de manera colectiva.
¿Quiénes serán, y se lo pregunto a Victoria que quiere intervenir, quiénes serán los voceros de las FARC en el Congreso? Escuchábamos hace un rato un informe de un periodista de RCN que decía que están ustedes consultando a las distintas fuerzas en distintas partes del territorio nacional, pero ¿tienen definido quiénes van a ser esas personas que van a ser los voceros en el Congreso? Victoria.
No, aún no, y efectivamente tiene la razón el periodista en el sentido de que efectivamente estamos consultando a la opinión nacional, por decirlo de alguna manera, a los movimientos sociales, a personalidades democráticas que quieran contribuir a la paz y lleven la vocería por la agrupación política en el Congreso. Pero yo sí quería reiterar que yo creo que hay una confusión y sigue dándose, sigue siendo recurrente con lo que planteaba Ariela Ávila, en el sentido de que se asume, o sea, no se conoce como el alcance de la JEP y se asume como si esta fuera única y exclusivamente para las FARC. Y entonces hay que decir, o sea, que en Colombia el tema de la elegibilidad, por decirlo de alguna manera, sería para todas las personas que van a responder ante la JEP, por ejemplo. Yo creo que no, o sea, que aquí estamos en una etapa de la construcción de la paz y que habrán unas personas, unas organizaciones, unos partidos políticos, unas agrupaciones que tendrán que responder ante la JEP, pero también habrá una posibilidad de hacer vida política activa de parte de todos los colombianos y colombianas. Entonces es como reiterar de que nosotros y nosotras aspiramos ser cobijados por la más amplia amnistía y que en el transcurso de esta etapa, bueno, se irán definiendo la situación jurídica de alguno de nosotros y nosotras que tendremos que pasar por la JEP y tendremos que responder en los territorios con estas sanciones, pero no como partamos del hecho como que si ya todo el mundo de las FARC, todos los integrantes de las FARC, tendríamos que responder y tendríamos que pagar sanciones, por decirlo de alguna manera.
Pastor, sí, a mí me parece que es importante hacer el comentario en el sentido de que se siembra en el imaginario, mejor dicho, cuando resulte algo diferente en la medida en que la JEP funcione, y si resulta algo diferente, entonces es un problema porque ya todo el mundo está, acondicionado a que la condena va a ser total y absoluta contra todos los integrantes, hombres y mujeres de las FARC. Y me parece que es bueno hacer esas aclaraciones. ¿Cómo va a funcionar eso? Para que no se quede eso en el pensamiento de la gente.
Pastor, ¿cuántos secuestrados tienen las FARC?
Ni uno. No hay ni un retenido en este momento. Nosotros informamos al país que suspendíamos esa práctica y al suspenderla no hay en nuestras manos ninguna persona en calidad de retenidos.
Pastor, País Libre tiene unos datos de personas que fueron secuestradas en los finales de los años 90, 98, 99, en el momento de las famosas pescas milagrosas. Se habla de una cifra de 700, ya sea que murieron en bombardeos, en las caminatas, lo que sea. ¿Ustedes esa lista la están recogiendo, la tienen, o usted dice que no tienen ninguna persona de esas, que por ejemplo País Libre dice que fue secuestrada, que ustedes no la tienen?
A ver, nosotros en este proceso hemos dicho que en el centro del acuerdo están las víctimas. Y lo que hemos manifestado y hemos venido realizando es la entrega de restos de personas que tenemos conocimiento. Eso se ha venido haciendo con el CICR, con la ayuda de medicina legal, y es un proceso que no se ha hecho público, porque eso depende de cada familiar que defina si hace público esos hechos. Pero eso se ha venido trabajando, y eso requiere, por supuesto, en este proceso ampliarlo más, de igual manera como requiere ampliarse todo el proceso de desminado. Vamos en estos días a balancear lo desminado, ya se van a entregar unos terrenos en Santa Elena, Orejón estamos terminando y estamos proyectando la posibilidad de ampliar todo el desminado del municipio de Briceño, iniciando con las 11 veredas que están en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Y esas son tareas que están pendientes. Entonces, esas listas, por supuesto que tenemos que entrar a verificar qué es parte de responsabilidad de nosotros y qué no. Lo que uno no puede es entrar aquí a decir no las conocemos o sí efectivamente son. Hay muchos casos de eso, ya hemos visto algunas listas de esas y son hechos que no corresponden en nada en lo que tiene que ver con el conflicto.
Pero, pastor,
pero ese no, yo creo que no es el espacio. El espacio va a estar en la Comisión de la Verdad. Yo creo que aquí el país sí tiene que entender, esa Comisión de la Verdad nos va a dar la verdad. Y esto, como es un tema tan sensible, a mí me parece que por respeto a las víctimas, no quisiera.
Pero como fue un tema que se utilizó también por parte de la campaña del no, varios de los voceros sacaron a relucir esas cifras, ¿por qué no empezar a depurar esa información y entregarle eso a sus familias?
Eso requiere, sí, pero eso se requiere en un proceso responsable. Y no me parece, y me parece que no es de show mediático, sino que se va haciendo, que es, diríamos, en el respeto a las víctimas y en las medidas humanitarias,
claro,
que
no
hay que desarrollar.
Claro, no se trata de hacer show, y usted mismo ha dicho que vienen entregando restos de personas que estaban desaparecidas en compañía del CICR, pero poderle poner la cara a los familiares de esas personas que están preguntando por sus seres queridos.
Sí, pero es que tenemos que entrar en el proceso de aclaración. De igual manera, como tenemos que aclarar todo el hecho de las víctimas de Estado, que los cementerios clandestinos, las fosas comunes, todo eso es un proceso que no hemos venido haciendo. Y ni nosotros hemos hecho, diríamos, escándalo en ese sentido, ni el gobierno, porque creemos que ese es un tema sensible y de mucha responsabilidad, que no queremos que se nos tilde de que queremos sacarle dividendos políticos a esto. Entonces, porque la paz requiere acciones permanentes, muchas de ellas que hay que hacerlas por ahora en bajo perfil.
Entonces la noticia es que ya comenzaron en ese proceso.
Sí, por supuesto que hemos estado en ese proceso, estamos trabajando con el CICR, fundamentalmente en ese proceso de identificación.
Ya. Y hay la disposición de aportar verdad también.
Sí. Tengo que ir a una pausa, pero no sin antes decirle a Pastor Alape, que decía que ustedes prefieren que no los llamen de la cúpula de las FARC, sino de la dirección, que el diccionario de la Real Academia Española en la palabra cúpula tiene la siguiente acepción: conjunto de los máximos dirigentes de un partido. Y yo creo que ustedes lo son. 8:01 p.m.
Ya regresamos.